Bendita sea tu pureza y eternamente, pues todo un Dios se recrea. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes. Hace unas semanas el Papa Francisco, dando un discurso a los cardenales, habló de las patologías que a veces encontramos en la iglesia, ¿no? Y una de esas patologías, dice el Papa sabiamente, es la cara de funeral que muchos cristianos tienen. Y el Papa le decía a los cardenales que deben evitar tener cara de funeral. Todo interesante, cuando ustedes vayan a la confesión, antes de confesarse con el sacerdote, háganse la pregunta: ¿tengo cara de funeral? Ahora, no saquen como conclusión que hay que aumentar las visitas a los salones de belleza. Háganse la pregunta: ¿tengo cara de funeral? Y si te das cuenta que tienes cara de funeral, pregúntate, ¿por qué tienes cara de funeral? Algo no marcha bien. No es por la economía, porque Francisco de Asís era el más pobre de su época y no tenía cara de funeral. Madre Teresa de Calcuta no tenía cuenta de banco y no tenía cara de funeral. Entonces no es la economía. La enfermedad. Hubo una mística que ya está próxima a ser beatificada, Marta Robén, a lo mejor ustedes han oído hablar de ella, tuvo 50 años sin comer y sin dormir. Cómo Jesús rompió las leyes de la naturaleza que su padre había establecido, y esta mujer que no dormía ni comía, solo se alimentaba con la comunión una vez a la semana, el día martes el sacerdote le llevaba la comunión. Y vivió 50 años en una cama sin comer y sin dormir, y no tenía cara de funeral. Yo creo que no hay mejor ejemplo que esto. Entonces decía el Papa: los que no pueden superar la cara de funeral, yo les doy un secreto. Lean todos los días una oración que yo leo y que yo hago todos los días, que compuso Santo Tomás Moro. Porque Santo Tomás Moro murió mártir, lo decapitaron. Y estando en la cárcel, antes de ser decapitado, hacía bromas y se reía. Yo entiendo cómo la gente, cuando tiene problemas familiares, tienen cara de funeral. Entonces, ¿cómo van a sufrir el martirio si no pueden con el martirio cotidiano, que es una tontada si lo comparamos a ser decapitado? Entonces, Santo Tomás Moro hace una oración donde él hace broma: Señor, que yo tenga una buena digestión, dame un poco de mantequilla todos los días. Y que acepte las bromas. Es interesante esa oración que compuso Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro es patrono de los políticos y realmente él manifestó su fidelidad a la Iglesia Católica hasta el fin, y por eso sufre el martirio cuando se divide la Iglesia de Inglaterra. Santo Tomás Moro tuvo tres hijos o hijas, y tuvo su esposa. Y yo, cuando conocí la vida de Santo Tomás Moro, me hice la pregunta, bueno, ¿y de dónde le vino a él esta alegría de la vida? Aún frente al hecho de ser decapitado. ¿Y por qué él vivía tranquilo aún en esta situación de martirio, ¿no? Bueno, es que Santo Tomás de Moró tuvo una experiencia muy particular, porque él quería ser religioso. Y entonces entró a los cartujos, que es la orden más estricta que hay en la iglesia. Y en el siglo XVI, peor. No comen carne nunca, no hablan nunca entre ellos. Vive cada uno en una casita. Y se alzan a las 12 para orar todos los días. Mientras estamos durmiendo, ellos están en oración. Entonces él entra a la cartuja y vive 4 años en la cartuja. Hizo todo y vivía la regla en fidelidad. Pero luego él no pudo combatir una idea que siempre le venía, que era casarse. Pero pensó que, bueno, quizás no era para la cartuja, y entonces entró con los franciscanos y estuvo con los franciscanos en oración, en penitencia, viviendo de la providencia, radicalmente su vida. Pero hubo una idea que le martillaba, que el matrimonio. Bueno, y dejó la vida religiosa. Y entonces conoció el testimonio de una mujer que queda viuda con 3 hijas. Y entonces ve que la segunda hija era linda. Le llamaba la atención y tenía un atractivo físico que le llamaba poderosamente la atención. Y pensó en enamorarse de ella. Pero la mayor, que no era tan agraciada como esa, ya se sentía incómoda porque este hombre se estaba enamorando de su hermana, que era más bonita físicamente. Y él, para no desairar a la hermana mayor, decidió no casarse ni enamorarse de ella, sino con la más fea. Y se casó con la más fea. Entonces, eso de que yo elijo la cara bonita. Y fue feliz. Tuvo 3 hijos con esa señora. Y después quedó viudo. Y se volvió a casar. Y entonces lo toman preso y le por defender al Papa. Pero él nunca hizo bronca con su ni primera ni segunda esposa y crió en libertad a sus hijos. Un matrimonio ejemplar, Santo Tomás Moro. ¿Saben por qué muchos matrimonios? Porque todo está basado en el enamoramiento, el romanticismo, lo que vemos en las telenovelas. Me agrada, me gusta una persona. Acuérdense de Santo Tomás Moro. Yo quisiera cambiar el tema de esta conferencia, y no la familia en los mensajes de la Virgen, sino familias meyugorianas. Si María se ha quedado 34 años, porque lo que ella quería hacer obviamente no se puede lograr en un año, Es muy diferente decir, la Virgen se apareció en Fátima en 1917, estuvo aquí en este lugar donde está esta capilla, a visitar un lugar y decir, la Virgen se aparece hoy aquí y probablemente estemos en una aparición. Ese es el núcleo, esa es la columna vertebral de la espiritualidad de Medjugorje. Entonces, a lo largo de estos 34 años, la Virgen ha dado de una manera muy sabia y prudente, que a veces no tenemos nosotros los pastores, cómo se debe hacer una familia. Y tenemos la fortuna, la gracia, la dicha de poder tomar los mensajes de la Virgen o decir, no, yo lo voy a hacer como yo quiero. Entonces, la Virgen en esto ha sido una maestra. Primera lección, antes del enamoramiento, el cristiano católico debe desarrollar vida de oración. Ojo y oído. No es que debe orar. Una cosa es orar y otra es tener vida de oración. No todo sacerdote, por ser sacerdote, tiene vida de oración. No todo obispo, por ser obispo, tiene vida de oración. No todo laico, por ser laico, tiene vida de oración. Una cosa es orar y otra tener vida de oración. Y la Virgen, la recomendación que da es que antes de enamorarse hay que tener vida de oración, como Santo Tomás Moro. Ahora, un padre y una madre de familia tiene que tener eso claro. Pero el problema es que el mundo le impacta tanto que lo que desea un papá y una mamá es que su hijo hable inglés, que hable bien español, que salga del colegio con las mejores calificaciones y que sea un buen estudiante. Si tiene o no vida de oración, eso, para eso lo mandé a un colegio católico. Y para eso hizo la primera comunión. No. Porque ya sabemos que nuestros colegios católicos no educan a los niños en vida de oración. Entonces, hazlo tú. Ni nuestras parroquias educan a los niños en la vida de oración. Cuando comenzaron las apariciones de Medjugorje, los 6 videntes en algún momento pensaron ser religiosos y religiosas. Los 6. Y yo he visto las entrevistas que le hicieron a Witzka, a Iván, a todos. E Iván hizo experiencia con los franciscanos. Jakob entró al convento de los franciscanos. María hizo experiencias en varias congregaciones religiosas. Witzka dijo en una entrevista que ella quería ser religiosa. Claro, la Virgen se sonreía, ¿no? Y cuando ellos dijeron esto, la Virgen mostró su complacencia también. Pero la Virgen les dijo, por ahora no tomen ninguna decisión. Lo más importante es que ustedes desarrollen vida de oración. Y le dio como mínimo 4 años. La Virgen nunca le dijo a los videntes, tómenlo con calma, porque yo me voy a aparecer aquí por lo menos 40 años. Se los dice, yo estoy seguro que los videntes le hubieran dicho, por favor, elige a otro. Porque para ellos es un peso Medjugorje. Cuando la Virgen hizo el primer grupo de oración, donde se presentaron como 50 jóvenes, la mayoría eran jóvenes, algunos estaban casados. Después de 3-4 meses, los chicos le dijeron a la Virgen, ¿qué tú quieres? ¿Que entremos a un convento, que nos casemos? La Virgen les dijo, por ahora no hagan ninguna elección. Lo más importante, que ustedes primero desarrollen vida de oración, porque muchos entran a la vida religiosa o se casan y por no haber desarrollado vida de oración dejan su vocación y luego desprestigian a la Iglesia católica. Ahí está, esa es la respuesta por qué tenemos tanto éxodo en la vida religiosa. Porque hay tanto éxodo en sacerdotes que hicieron una promesa, que estaban convencidos que tenían la vocación sacerdotal, y luego, ¿por qué nos dejamos absorber del trabajo pastoral, de la planeación pastoral? Yo le digo con el corazón, yo se lo he dicho al arzobispo, que es amigo mío, hay que cambiar la forma de que estamos educando a los seminaristas. Tenemos que cultivar seminaristas orantes. También a mi país es una pena. En 20 años han dejado la vida sacerdotal, o porque lo han echado, o porque cometieron errores, más de 30 sacerdotes. Hoy tuviéramos las parroquias llenas, pero es que no hay vida de oración. El seminario tiene vida, algo de vida de oración, pero se necesita más por los problemas que hoy traen los chicos de sus hogares. Pero esto que pasa en la vocación sacerdotal y religiosa, y la gente no lo entiende, pero es porque no hay vida de oración. Eso es. Esto que pasa en la vocación de la vida consagrada, pasa en las familias. Entonces, primer engaño de Satanás: si tú amas y a ti te aman y los dos están sumamente enamorados, tu matrimonio va a ser el paraíso en la tierra. ¡Mentira! Y se lo digo yo, que trabajo con matrimonios. Y yo no conozco una pareja que no haya estado radicalmente enamorados y después de 5, 6 años, perros y gatos no se soportan. ¿Y por qué hablas así? ¿Y por qué te peinas así? ¿Y por qué duermes así? ¿Y por qué te vistes así? ¿Y por qué pusiste este...? Pero no es que estaban sumamente enamorados. Yo muchas veces, cuando le ofrecemos el camino de sanación a la chica, yo le digo, esto no es para ser religiosa. Esto es para que tú tengas un matrimonio feliz. Entra aquí, sánate. 2, 3, 4 años y luego cásate y haz un matrimonio bonito. Porque tú no puedes hacer un matrimonio feliz si tu corazón está herido. Vas a vivir un infierno. ¿Y quién quiere vivir un infierno? A veces la única salida que hay es la separación, y lo entiendo. Porque si no, vamos a tener personas con tumores, con cáncer, porque de ahí viene mucho cáncer, del estrés, lo dicen los oncólogos. Y del estrés precisamente en la relación marido y mujer. Pero es tanta la carencia afectiva que tienen que no pueden vivir sin una persona al lado y dejar que Jesús llene ese vacío antes del enamoramiento. Y por eso no quieren muchos hacer el camino de la sanación. Y cuando ustedes visitan Medjugorje, uno de los testimonios que les impacta es oír a los chicos del cenáculo. Y muchos de esos chicos están mejor que mucha gente que tiene un matrimonio estable, bonito, espiritualmente hablando. Porque esos chicos tienen un corazón sano, muchos de ellos, no todos, ¿eh? Yo no he visto el testimonio de esos chicos cuando salen de ahí radicalmente en muchos medjugorianos, y cito un ejemplo: él adicto a la heroína por 20 años, ella adicta a la heroína por 15 años, ambos de padres divorciados, se enamoraron después de 6, 7 años en el cenáculo, hicieron una familia bonita, tuvieron 3 hijos y adoptaron 3 niños con parálisis cerebral, y los dos están trabajando en una misión en un país de América, viviendo de la providencia. ¿Quién de ustedes estaría dispuesto a vivir así? ¿Saben cuándo se puede hacer esto? Cuando el corazón está sano. Se puede vivir así. Ahora, el matrimonio sana la herida de la soledad. Pero la herida de la soledad, pero las otras heridas no. Y hay muchas. Ahora, se necesita una buena complementación en la relación marido y mujer para que a través de la herida de la soledad se vayan sanando las demás heridas.
Pero María recomienda que antes de ir al matrimonio hay que tener vida de oración. Yo creo que esto sería interesante que en los cursos prematrimoniales se enseñe. A mí me duele cuando me invitan a un casamiento, porque tengo que estar allí asistiendo a un rito cuando yo sé que las bases para esa unión son flojas y están construyendo una familia en la arena, porque no van a misa frecuentemente, porque no comulgan, no se confiesan frecuentemente, menos oran. Entonces, ¿nos amamos con locura? Sí, pero no basta. Para tener un bonito matrimonio y una buena relación, no basta el amor. Hay que tener a Dios en primer lugar, no el trabajo, no el dinero, no los pasatiempos, el deporte. Dios, la Virgen ha dicho a la familia, tengan a Dios en primer lugar. Si la familia no ora, es imposible tener a Dios en primer lugar. El único medio a través del cual la familia le puede dar a Dios el primer lugar es la oración. Bueno, una familia meyugoriana, y pongámoslo así, dos chicos que se atraen, que les llama la atención estar juntos, deben desarrollar vida de oración antes de ir al matrimonio y tomar la cosa con calma. Por otro lado, los padres de familia deben saber que ellos como padres de familia tienen que meterse en la vida afectiva de sus hijos y no pensar, hay que respetar, esto es una decisión de él. No. Si hay algo delicado que los padres de familia tienen que orientar a sus hijos es en el enamoramiento. Yo recuerdo desde niño, mi mamá y mi papá me enseñaban en casa, tú antes de enamorarte tienes que tener tu título debajo del brazo. Te pueden atraer las chicas, puedes salir con las chicas, puedes tener amigas, chicas, pero aquí no me traes a ninguna hasta que estés saliendo de la universidad. Eso era un martillo y un martillo y un martillo y un martillo y un martillo. No era que me estaban orientando para la vida religiosa, no. Yo quería casarme igualmente, desde pequeño, o más bien en la preadolescencia, la adolescencia, mi meta era el matrimonio y tener una bonita familia. Eso es algo natural. Ahora, Dios me hizo ver que sus planes eran otros. Y otra de las enseñanzas que recibí en casa es que no podía tener relaciones sin antes casarme por la iglesia. Y tuve las oportunidades y nunca llegué a tener una relación con una chica, jamás. ¿Qué es esta tontería de que los jóvenes tienen sus impulsos sexuales, que la masturbación es posible, que las relaciones también entre ellos porque tienen que conocerse? Esa no es la enseñanza de la Iglesia Católica, no es la doctrina del catecismo de la Iglesia Católica. La Virgen ha dicho que Jesús ama los corazones puros. Y esto hay que enseñárselo a los niños. Controlarles la televisión. Un padre de familia que deja que sus hijos vean cable o internet a su elección y su criterio es irresponsable. Porque por ahí es donde se está metiendo Satanás. ¿Y saben por qué la mayoría de los jóvenes hoy no quieren ir a la iglesia? Por el sexo. Las frecuencias de las relaciones sexuales quita el deseo de Dios del corazón. Esa es una de las razones. Aparte del alcohol, la vida libre, todas estas cosas, es el libertinaje. Porque confesarme frecuentemente, comulgar, significa vivir la castidad de Estado. Entonces los chicos obviamente quieren el placer. ¿Pero por qué? Porque no están debidamente formados en casa. Esa es la razón. Ahora, esto comienza en el enamoramiento. Y antes del enamoramiento, antes de una persona enamorarse de otra, tiene primero que enamorarse de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto que está enseñando continuamente la televisión de las telenovelas y las películas y las canciones románticas es una mentira. No es así el proyecto de Dios para la humanidad. Ni siquiera hay un mandamiento que diga amarás a tu marido con todo el corazón. Dios no lo manda porque no es necesario. El ser humano tiene una calidad de vida sana, valga la redundancia, ¿no? Correcta, cuando se enamora de Dios. Y enamorarse de Dios no separa jamás a los cónyuges. Lo separa cuando no están enamorados de Dios como se debe. Y cuando no están orando como se debe. Y ahí que se necesita también un director espiritual que oriente debidamente, porque pueden estar llevando una vida cristiana falsa, pensando que porque rezan el rosario y van siempre a la iglesia, ya son Madre Teresa de Calcuta encarnada, Santo Tomás Moro en persona. Busquen siempre un director espiritual que le jale la oreja. El director espiritual que uff, estás bien todo lo que estás haciendo, no es necesario tanto ayuno, tanta cosa, ¿no? No, estás bien ya. Jesús, cúbreme con tu sangre preciosa. Dice San Juan de la Cruz que hay tres cosas que pueden echar a perder un alma al infierno: el demonio, la concupiscencia, la carne y el director espiritual. Y él es doctor de la iglesia. Doctor de la iglesia. Claro que hay que examinar al director espiritual. ¿Y qué es lo que me está diciendo el sacerdote? ¿Y si va o no con lo que dice la Virgen? ¿Y si no va con lo que dice la Virgen? Momento. Y con la enseñanza del catecismo de la iglesia. Recuerdo una vez que una chica estaba confesándose, yo le dije, ¿ya dijiste todo? Todo. Sí, padre, todo. ¿Segura? Sí. Ya ustedes saben los años de vida que uno tiene, el camino. Entonces le hice una pregunta. ¿Tienes novio? Sí, padre. Ajá. ¿Tienes relaciones con él? Bueno, sí. No te puedo dar la absolución. ¿Cómo? Porque tienes relaciones. Yo, para darte la absolución, sacerdote, la absolución, tú tienes que tomar la decisión de no tener relaciones más. No, pero yo siempre me he confesado. Pero te has confesado mal. Si yo te doy la absolución a ti, todas las personas que están viviendo sin el sacramento del matrimonio, todos pueden confesarse y comulgar, porque es lo mismo. Tú tienes que tener la firme determinación de no volver a tener una relación más con tu novio. Bajo esa condición, yo te doy la absolución. Pero primero tienes que hablar con él y ponerte de acuerdo con él. Dice, bueno, entonces no voy a comulgar. Yo, no. Pero he estado comulgando. Sí, pero se acaba, ¿eh? Porque si yo te doy la absolución, yo ante Dios como sacerdote estoy cometiendo un error. Entonces me dice, sí, tienes razón, voy a hablar con él. Claro, tienen que ponerse de acuerdo. Si quieren llevar un noviazgo como Dios manda, tienen que ponerlo a él en el centro y no el sexo. ¿Sabe lo que me dice esta chica? Lo que pasa es que yo me he confesado otras veces y los padres me dicen que, bueno, que eso es normal, que ustedes se van a casar, se quieren mucho, falta poco para la boda. Pero no es la doctrina de la Iglesia Católica. Hay un mandamiento que dice desde la época de Moisés, no fornicar. Y otra, no cometerás malos pensamientos, no tendrás malos pensamientos. ni malos deseos. Jesús dice, todo aquel que mira con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio en su corazón. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncatelo. Menos mal que no lo dice la Virgen. Porque entonces el próximo congreso es para tuertos y ciegos. Dios mío. Ahora, primero, queridos hermanos, vida de oración. ¿Tú quieres un matrimonio bonito, feliz? Ora. Ora. Pon a Dios en medio de esa relación y quita el dinero, el trabajo, las vacaciones obsesivas. Pon a Dios en primer lugar. Ahí está. Quiero compartir un mensaje de la Virgen del 25 de octubre de 1998. Queridos hijos, hoy los invito a acercarse a mi corazón inmaculado. Los invito a renovar en sus familias el fervor de los primeros días. Cuando los he invitado al ayuno, a la oración y a la conversión. Hijitos, ustedes han aceptado mis mensajes con un corazón abierto, a pesar que no sabían qué cosa era la oración. Hoy los invito a abrirse completamente a mí para que yo los pueda transformar y conducir al corazón de mi Hijo Jesús, para que los llene de su amor. Solo así, hijitos, encontrarán la verdadera paz, la paz que solo Dios les da. ¿Entiendan? La felicidad de un matrimonio no es el dinero, no es tener, vivir de una manera más confortable, es Jesús. Es Jesús. Hay que darle a Jesús el primer lugar. La Virgen dice que en los hogares tiene que estar en primer lugar la Biblia. Cuando uno entra a una casa, ve un salón bien bonito y un televisor plasma. Y si es 3D, mejor todavía, y con teatro en casa. Entonces, ¿dónde está Jesús aquí? Yo no digo que no puedan tener un televisor grande. Nosotros en el oratorio lo tenemos para los niños que vean películas de santos. Pero eso dice, ¿qué es lo que está pasando? Yo digo, las familias cristianas católicas, todas deben tener un oratorio en su casa. No basta el altar familiar. Un pequeño cuarto reservado a la oración, donde tengan su altar familiar, la Biblia abierta, un poco de agua bendita, el rosario, el crucifijo, la imagen de la Santísima Virgen María. Y los niños tienen que estar viendo desde pequeñito que su papá y su mamá se ponen de rodillas frente a alguien que es más grande que ellos. Porque para un niño y una niña, su psicología les dice que su papá y su mamá tienen su protección, tienen su cuidado. Pero cuando ellos ven que su papá y su mamá, que son quienes cuidan de ellos y los protegen a ellos, se inclinan ante alguien que ellos no ven, entienden que la vida depende de Dios y no de su papá y de su mamá. Entonces los niños tienen que crecer viendo este ejemplo. Yo recuerdo, una vez, me gusta citar este testimonio, fui a visitar una familia amiga mía desde que antes de yo entrar al seminario. Y entonces llego a visitarlos, eran como las 8:30, y me recibe el padre de la casa con una sonrisa, me abraza, estaba sorprendido que lo estaba visitando. Y yo le digo, bueno, vengo a hacerles una visita, tanto tiempo sin verlos, etc. Y de pronto, él me dice, bueno, espérame un rato. Me quedo charlando con su esposa. Cuando veo el reloj, había pasado una hora y el hombre nunca salió. Entonces yo vi que se me estaba haciendo tarde y le digo a la señora, dile a tu marido que yo me voy, ya es tarde, tengo, no sé, más de 7 años, 8 años de no verlo, y me tengo que ir porque es muy tarde. Entonces cuando él sale, ella lo va a buscar y sale, yo le digo, ¿se puede saber qué estabas haciendo? Yo vengo a conversar contigo, a pasar un rato con ustedes, y entonces me dejas aquí solo charlando con tu esposa. Y él me dice, se ríe. Cero cara de funeral, se ríe y me dice, perdóname, perdóname, es cierto, debí estar más tiempo contigo. Lo que pasa es que mis hijos no se pueden dormir si yo no les leo la Biblia y se las explico. 3 hijos, varones, todas las noches, desde que el primerito nació, cuando iba allá de los 4 o 5 años, él se metía en el cuarto, le leía un pasaje de la Biblia, se lo explicaba y oraba con el niño y el niño. Entonces, claro, 3 adultos y ya los 3 universitarios y el papá leyéndole la Biblia y explicándole Jonás que estaba dentro. Y un sacerdote amigo esperando afuera. Miren, el quedarme yo allí, que me incomodó, después vi que el Señor me tenía una gran lección, me hizo ver la importancia de ser un padre verdadero, correcto. El resultado de este acompañamiento de este papá es que los hijos terminaron la universidad y ninguno se llegó a enamorar antes de terminar la universidad. Ninguno le gustó la discoteca, nunca él les prohibía a los hijos ir a una discoteca, un baile, respetaba su libertad. Pero fueron niños que crecieron en un ambiente de oración, de meditación de la palabra de Dios. ¿Y saben qué es lo más lindo? Que cuando estos niños se paraban e iban a la escuela desde pequeñitos, veían que su papá estaba de rodillas delante de un crucifijo y no querían interrumpirlo. Y se bañaban, se vestían y el papá seguía de rodillas delante de un crucifijo. Y un día me dijo él, te voy a decir algo que a mí me molesta y me incomoda, pero te lo voy a decir porque eres mi amigo para ver qué tú me dices. Mis hijos dicen que le dan gracias a Dios porque Dios le dio un papá santo. Y la imagen que ellos tienen de su papá es que su papá es santo. ¿Tus hijos piensan que tú eres santo? Puedes tener dinero, puedes tener título, puedes tener preparación. Has fracasado como padre cristiano. Porque tu primer deber es la santidad. Sean perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Un día estaba predicando en Ciudad Juárez, en México. Yo pienso que Dios ha hecho un milagro en Ciudad Juárez, porque Ciudad Juárez era la ciudad más violenta de América, como está hoy Venezuela. Y ahí un grupo de medjugorianos comenzó a promover el rezo del rosario continuo y llenaban un estadio con 40.000 fieles, invitando a las familias a rezar el rosario todos los días. Y hoy se puede caminar por las calles de Ciudad Juárez, como en otro tiempo no se podía, porque habían asesinatos, gente tirada en la calle, diariamente, muertos por todas partes. Poco a poco, con el trabajo pastoral del obispado, de los movimientos y una alianza que se hizo con el gobierno, la violencia fue. Pero con un trabajo de oración heroico que hicieron los grupos de María Reina de la Paz. Y ahí en Ciudad Juárez, hace unos años, dando unos retiros, me invitan a un grupo de oración después que había predicado, donde habían 8 matrimonios. Y niños, el más pequeñito en un cochecito, me imagino que tendría 4 meses de haber nacido. Y una chica de 18, 19 años. Y allí, desde este que estaba en el coche hasta la mayor, niños de todas las edades, corriendo, brincando, haciendo de todo, desastre, que es propio de los niños, y hay que amar eso, amarlo sin que nos incomode. Y de pronto un niño suena una campana. Un niño de 5 años, tan, tan, tan. Todos los niños dejan todos los juguetes y todo lo que están haciendo y se sientan en corro ahí alrededor con su papá y su mamá, unos en el piso. Yo no sabía nada, qué es lo que estaba pasando. Y luego viene un niño con una botellita de agua bendita y viene donde mí. Yo estaba cansado por tanta predicación y confesiones. Y yo le digo, ¿y por qué me echas agua bendita? Y si usted es padre y no lo sabe. Vamos a rezar. Y yo, oh. Y entonces los niños sacan un rosario, uno de ellos, que el rosario era más grande que ellos. Entonces, sentaditos. Sí, me ha dolido no tener un móvil, un celular o algo para grabar esto, una cámara, en toda mi vida fue este momento. Entonces cuando veo que comienza en el nombre del Padre, todos estos niños allí, desde 4 o 5 años, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor, algunos más chiquititos allí, Dios te salve. Bueno, terminamos de rezar el rosario completo, es decir, 5 misterios, luego se lee la palabra de Dios, y se hace una explicación de la palabra, digo, una meditación de la palabra de Dios cada uno. Yo era uno más entre ellos, uno más. Lo único que me pidieron fue la bendición de los alimentos, porque era el mediodía. Y a la hora de las oraciones, después de la lección divina que todos compartieron, y los niños también decían cosas ahí raras, ¿verdad? Pero a su manera de decir las cosas. Entonces, un momento de oración en la que cada uno pedía algo, los niños pedían por otros niños para que le fuera bien el colegio y cosas así de propios de su edad. Entonces, termina el grupo de oración, habían pasado casi hora 45 minutos. Era día domingo. Cuando estamos comiendo, compartiendo los alimentos, yo le digo a una de las chicas que me había invitado, que tenía un niño en brazos, le digo, ¿y esto qué es? Dice, no, este es nuestro grupo de oración. Ah, perfecto. ¿Y qué tiempo tienen de tenerlo? No, la verdad es que teníamos el grupo de oración antes de casarnos. ¿Así? ¿Cómo es esto? Es que somos 8 hermanos. Y entonces, papá y mamá en casa, toda la vida, con ellos nosotros rezábamos el rosario todos los días. Y cuando nos casamos, nosotros entre los hermanos hicimos un compromiso, un acuerdo de que nos íbamos a reunir todos los hermanos con sus esposas y sus esposos y sus niños un día a la semana a rezar juntos el rosario y a meditar la palabra de Dios. Pero cada uno de nosotros en su casa todos los días a las 7 de la noche en punto, todos rezan el rosario con sus hijos. Yo le digo, y era joven esta chica, tendría unos 31, 32 años. Yo le digo, ¿y su mamá? Dice, mi mamá, padre, está en un convento. ¿Convento? Sí, carmelita de clausura. Y antes de entrar al convento, ella nos preguntó a cada uno de nosotros si aprobábamos o no que ella entrara al convento, pero nos los hizo la pregunta por separado. Y ya hizo votos perpetuos y renunció a ver a sus hijos y a sus nietos. Solo una vez al año la podemos visitar. Y yo le digo, ¿y tu papá? No, es que mi papá murió. Y entonces ella quedó sola y ella decidió entrar a un convento. Y cuando mi papá murió, mi mamá heredó todo, era una familia rica de Ciudad Juárez, ¿eh? Y la mitad de toda la herencia la dio a la diócesis, y la otra mitad la distribuyó entre los hijos. Y ella se fue al convento de clausura. No estoy hablando de Santo Tomás Moro, estoy hablando de ahora, siglo XXI. Yo sé que el tiempo me está cayendo encima. Uno de los testimonios que a mí más me han gustado, de una chica protestante, se llamaba Elisa, su papá protestante, su familia protestante, y entonces fue a estudiar a París y se enamoró de un chico católico. Y claro, el chico tenía unos principios católicos bien claros, marcados, y le dijo a ella, bueno, si vamos a hacer una familia y un hogar, mira, yo soy católico, voy a misa diario, tenemos el hábito de rezar el rosario. Bueno, la chica no conocía nada de esto, obviamente, pero como el amor es ciego, se enamoraron. Ella regresa a su ciudad y le dice a su papá y a su mamá que sentía que debía casarse con este chico. Su familia le dijo, si te casas con ese chico, olvídate de nosotros, te vamos a desheredar. Era una de las familias más ricas de Inglaterra. Fabricaban los autos Rolls Royce. Ahora fabrican aviones para el mundo entero. Y la chica dijo, bueno, está bien, me quedaré sin ustedes, pero yo siento que debo dar este paso. Cuando ella se casa, ve que su esposo y su familia tienen la devoción de adorar a Jesús sacramentado todos los días, no una vez a la semana, todos los días. Se casa, le nace este amor hacia Jesús sacramentado y acostumbra pasar 1, 2, 3 horas delante de Jesús sacramentado. Se queda encinta, tiene su primer bebé. Y le enseña a trabajar con los pobres, obras de caridad, le enseña a adorar a Jesús. Luego tiene su segundo bebé, su tercer bebé, su cuarto bebé, 14 bebés. Y Oriol pensaba que era un héroe. Termino la historia. De esos bebés, 6 sacerdotes, un cardenal, un arzobispo, un obispo, 4 religiosas. Yo digo, esta mujer cuando muere llevó una multitud de almas en el cielo que todos nosotros juntos no logramos llevar. Elisa Vaughan o Elisa Rolls. Su casa, la diócesis de Inglaterra, la ha transformado en un lugar de peregrinación y de meditación. Denle a la iglesia religiosas y sacerdotes. Hay demasiados médicos, ingenieros, abogados. Nos hacen falta sacerdotes, pero sacerdotes orantes. Y no solamente denle vocaciones consagradas, denle a la iglesia futuros matrimonios santos. El cardenal fundó 2 comunidades religiosas. Uno de los hijos de esta mujer construyó la Catedral de Sydney de Australia. Cuando su último hijo iba a entrar a los jesuitas, era el único que todavía quedaba por ahí dando vueltas, porque algunos estaban casados y ya los otros habían optado por la vida religiosa. Su hijo fue a bailar, estaba en un baile y era el centro de atención. Y después de ese baile, regresa donde la mamá y le dice, mamá, hoy era el último día y por eso bailé tanto, porque he decidido hacerme jesuita. Y la mamá le dijo, ya lo sabía antes que me lo dijeras. El mundo a ustedes le ha enseñado que un bonito matrimonio depende de la atracción física, del enamoramiento, del dinero. De hecho, muchas mujeres no se casan porque están esperando que llegue un Brad Pitt con la espiritualidad del Papa Francisco. Y el dinero de Bill Gates. Y entonces le dice, ¿y por qué no vas a la iglesia? Yo estoy brava con el Señor. ¿Y por qué? Porque no me caso todavía. ¿Y el Señor quiere que te cases? ¿Ah? ¿Qué sabes tú los designios de Dios para ti? Una cosa todos debemos tener claro, que Dios quiere que seamos felices. Pero la felicidad tú no la vas a conseguir solo con el matrimonio o el enamoramiento. No, eso es una parte importante, linda de la vida, pero no es lo que te va a hacer feliz. El único que te hace feliz es Jesús, ese. Pero para que Jesús te haga feliz, tienes que tener, como dice María, el rosario siempre en la mano como signo a Satanás de que nosotros le pertenecemos a ella y a Jesús. El testimonio más lindo que nosotros podemos dar al mundo es que quien nos vea a nosotros se dé cuenta de que estamos enamorados de Dios. Y porque estamos enamorados de Dios, yo amo mi vocación, yo amo mi parroquia, amo mi comunidad, amo mi feligreses, amo a mi marido, amo a mi esposa, amo a mis hijos, doy la vida por ellos. Pero esto cuando Dios ocupa el primer lugar en mi corazón. Un día oí a María, la vidente, y en croata la J es una vocal, no es una consonante, es una I prolongada. Y ella decía en esta entrevista, la Virgen nos ha enseñado a nosotros que nosotros debemos estar dispuestos, si es necesario, a dar nuestra vida a cambio de la salvación del alma de nuestros hijos. Esto es lindo. Dígame, si tú tienes un hijo estudiado, tienes un hijo bien alimentado, un hijo saludable, pero si ese hijo cuando se muere no llega al cielo y tiene que ir al purgatorio 40, 50, 60 años de la tierra, dime si cumpliste con tu vocación de papá y de mamá. Pero muchos padres de familia no piensan en la salvación de sus hijos. Están acumulando bienes en la tierra donde la polilla y el hollín lo corroe y no acumulan bienes del cielo. Dice Jesús, hay que acumular esos bienes. Y esos bienes se acumulan cuando yo doblo mis rodillas y me pongo delante de Jesús. No hay otra manera. Ahí comienzo a acumular bienes y le enseño a mis hijos a acumular bienes. En la comunidad nosotros tenemos el caso de un niño de 9 años. El hijo de Gina y de Lucho que están aquí. Cuando los niños van a hacer recreo en el colegio, él se pone a leer la vida del Padre Pío. Y yo le digo, ¿y por dónde vas? La página 48. ¿Y qué pasó allí? Bueno, que en ese momento el Padre Pío estaba en una tentación en un convento y habló con los... Ajá. Y después le pregunto, ¿ya terminaste con la vida del Padre Pío? Me dice, sí, ya. ¿Y ahora qué estás leyendo? Los pastorcitos de Fátima. Ta, 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 ta. ¿Y qué aprendiste de los pastorcitos? Que los pastorcitos de Fátima cuando era día de ayuno no tomaban agua. Ahí está. Pero yo estoy seguro que Lucho y Gina están educando a ese niño diferente a como quizás hace 10 o 15 años educaron a sus primeros hijos. ¿Por qué? Porque entendieron que lo primero es Dios. Y si queremos ser buenos papás y que yo quiero ser un buen esposo y una buena esposa, tengo que doblar rodillas. Si no doblo rodillas, no seré un buen esposo. Quiero pedir perdón en esta mañana porque la nariz de Uriol me acuerda a las trompetas del Apocalipsis. El juicio final ha llegado. ¿Ve? Llegó.
Se ha pasado, ¿eh?